Bienvenidos, hermanos. Vamos a abrir el primer canto, número 265, Lluvias de Gracia. Número 265. Gracias, Padre, por traernos a esta iglesia esta mañana, Señor. Te pedimos que este servicio sea para toda tu gloria y bendigas el predicador hoy en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al segundo canto, al número 49. Número 49. Es Cristo quien por mí murió. Número 49. Es Cristo quien por mí murió, disculpa el borrón. Cuán grande esperas que él sufrió, cuán grande es su amor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, siempre le sigo. Jesús, su sangre. gracias a todos que vinieron hoy. Esa semana para la para el versículo de memorizar es el Mateo 28, 19. Estamos en el capítulo Mateo 28, y ese es el versículo para esta semana para memorizar. Y tenemos todos los servicios y horarios, cuántos servicios tenemos y a qué horas venimos para esos servicios. Todos los domingos tenemos servicios en la iglesia Steadfast en español a las 9 de la mañana. Y luego para el inglés tenemos dos, uno para las 10 y media y otro para las 4 y media. Y todos los miércoles tenemos servicios que son estudios bíblicos y es a las 7 de la tarde. Y tenemos todos los horarios para ir y tocar puertas. Y ahí están todos los nombres de capitanes y todos los tiempos y días que van a tocar puertas y para evangelizar. Y hay los números para las salvaciones y bautismos. Y también tenemos peticiones para las damas que están en espera. Ahí están los nombres y cuando van a tener su bebé. Ahí está el mes cuando están lista para traer su bebé. Y hay que mantenerlos en nuestras oraciones. Y tenemos varios eventos. Todos los domingos tenemos práctica para los niños, para un coro, y es para practicar para un canto para el día del último. Es a las 2 de la tarde, todos los domingos, para los niños. Y hay un intercambio para la primavera, que es el 13 del abril que venga, y luego para el 19 hay un maratón que va a ver en Mansfield, Texas. Está pasando por el Milote, y luego llegas a Grand Prairie, luego pasando Grand Prairie, llegas a Mansfield. Ahí está Mansfield. Es para el 19 de abril. Va a haber un maratón. Y el domingo, para el 20 de abril, es el día de resúltimo. Y también para el 10 de mayo, va a haber una té para las damas. Es una fiesta para las damas que van a tener, y van a tener té. Es para las mamás y con sus hijas. Y tenemos aquí unos recuerdos, unas reglas que tenemos para la iglesia de cómo portarnos aquí en la casa de Dios. Todos los domingos a las 2 hasta las 4 tenemos es el día de estar callado. Y también que los niños que no estén corriendo, que no estén jugando rezo, que no estén jugando las luchas, que no estén jugando, porque a veces alguien se puede dañar y no queremos eso, y por eso tenemos que preventar eso y hay que no correr, porque tenemos mamás que están en espera y tenemos que tener tratarlos con cuidado, y por eso hay que mantener a nuestros niños que no estén corriendo. Y que los niños no se suben aquí en el escenario, y que los niños que no se pueden meter en la cocina, no pueden jugar con el refrigerador ni con la máquina de hielo, y que tampoco que no se meten en el cuarto de las mamás con su bebé, pero sin su supervisión. Las mamás tienen que estar con los niños en esos cuartos. Y también el cuarto del fellowship room no es una área para jugar, es para comer, y si acaso tenemos una congregación, eventos que sea el Fire Breathing Baptist Fellowship, porque a veces se llena la iglesia, ¿verdad? Por eso tenemos que guardar ese cuarto solamente para las sillas y nomás para la comida. No es para jugar. Y que no estén jugando con los himnarios ni con los tratados, ni con las cartas, que no lo rayen, que no estén jugando con esas cosas. Y si acaso traes tus cosas aquí a la iglesia, que lo limpies detrás de donde tú te sientes. Y también que las botellas que están en el refrigerador nomás son para los que van y tocan puertas. No es para tu lunch, es para los evangelistas. Y por favor, padres, miren a sus niños, cuídanlos. Y los niños, que por favor, si un ujier, el pastor, o un adulto, o tus padres, tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, si acaso te dice que no hagas esto o haga esto, hagan caso, por favor, obedezca a la autoridad. Y aquí atrás tenemos todas las peticiones. Aquí están los nombres y aquí están toda la lista de que ellos están pidiendo que nosotros oremos para ellos. Y si al caso necesitas algo que la iglesia que oren para usted, nomás se lo puede mandar aquí en la Steadfast Baptist KJV @gmail.com. ahí está la cita en el email donde puedes mandar toda tu información y que oremos para usted. Amén. Y con eso vamos al último canto, al número 409. 471. Cuatro, siete, uno, en pecados y temor.
Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Quiero primero que nada darle gracias al pastor Shelley por la oportunidad aquí de tener este ministerio. Es un gran honor, como siempre, incluso simplemente ser un miembro de esta iglesia, pero con más razón es el honor de poder predicar aquí, de poder expandir en la palabra de Dios y de formar parte de este movimiento. Vayan a sus Biblias, por favor, a Hebreos 12, 8. Hebreos 12:8 dice: pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, el título del sermón del día de hoy es Culturas Bastardas. Culturas Bastardas. Y bueno, primero que nada vamos a ver cuál es la definición de la palabra culturas. Cultura tiene varias definiciones un poco relacionadas entre sí, pero en este contexto, cultura es el conjunto de conocimientos y tradiciones que caracterizan a un pueblo o sociedad. Por ejemplo, la cultura azteca fue una de las más complejas de su momento. La cultura azteca es cómo se comportaba en general ese grupo de personas en ese momento. Y bueno, ya que sabemos la definición que vamos a estar usando en este día de culturas, ¿cuál es la definición de la segunda palabra del título? Bastardo o bastardas. Bastardo es una maldición. Es una mala palabra, es una palabra corrompida, no la debes de decir. Ah, pero viene en la Biblia la palabra bastardo, y no nada más una vez, tres veces, en diferentes contextos. En Efesios 4:29, no tienen que ir, pero yo se los puedo leer, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y mucha gente diría, por ejemplo, que la palabra bastardo es una palabra corrompida, que es una mala palabra, como les decía, que no la debes de decir. Y otras palabras que también la Biblia menciona, diría: no digas eso, y menos en el púlpito, porque es una mala palabra, es una palabra corrompida, estás hablando como el mundo. Pero es una palabra bíblica, es una palabra que Dios usa en la Biblia. Por lo tanto, Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es pura. Sabemos que todas las palabras que están en este libro son puras. Por lo tanto, debemos de usarlas diariamente en su contexto indicado, no como el mundo las usa. Por ejemplo, la palabra sodomita se me hace que hace mucho tiempo se dejó de usar en general. El público en general la dejó de usar. Y empezaron a usar la palabra gay para llamarle a los sodomitas. Les empezaron a llamar gays. Y al principio, o por un tiempo, no sé si al principio o en medio o en algún momento, la palabra gay sí tenía una connotación negativa. Decían, por ejemplo, en inglés, ah, eres gay. Bueno, en español, ah, ¿eres gay o qué? Como un insulto, como para decir, sé hombre. Como para decir, no seas marica, no seas afeminado. Aunque ser afeminado y ser sodomita no necesariamente están relacionados. Simplemente, esa es como un aparte. Pero incluso en inglés también decían como, ah, that's gay. Eso es gay. Como diciendo, denigrándolo, como haciéndolo menos. Y no es el uso que la Biblia le da. Para empezar, la palabra no dice gay, porque gay significa feliz. La Biblia dice sodomita. Pero eso es como un paso. Lo siguen usando como en contexto negativo, pero no en el contexto en el que la Biblia lo usa, y no es la definición que la Biblia usa. Y ese es un paso que en donde la gente se confunde, diría, no, pues como que ya lo estoy usando en contexto negativo, es el contexto que la Biblia lo usa. Pero no exactamente, y de ahí pasa a que la empiecen a defender y a que empiecen a decir, ya no, eso es políticamente incorrecto, no debes de decir que algo es gay porque la gente se ofende, porque los gays se ofenden. Entonces, vamos a tratar de usar las palabras como la Biblia las usa. No nada más usar las palabras bíblicas, pero las palabras como la Biblia las usa. No hay que tomarse tan a la ligera las palabras de la Biblia. Por ejemplo, no es correcto estar haciendo bromas de que, ah, eres sodomita o qué. Porque eso es una fuerte acusación, hermanos. No hay que tomárselo a la ligera. Decir que alguien es un sodomita o un pedófilo o algo así es una fuerte acusación. Estás diciendo que esa persona merece la muerte. No hay que jugar con el pecado, y menos con pecado de esta magnitud. Y ser un bastardo no es un pecado, porque es algo que alguien no tiene control. Sobre lo que una persona que es un bastardo no tiene control. Porque ¿qué significa ser un bastardo? Vamos a ver la definición. En realidad, no, la definición no era que es una palabra corrupta ni nada de eso. Estaba usando ese instrumento. Pero si vemos el significado verdadero de la palabra bastardo es... Dice que se aplica al hijo que es ilegítimo o tenido fuera del matrimonio. Entonces, obviamente, un bastardo no tiene control sobre si es o no un bastardo. El que tiene control sobre si es o no un bastardo son los padres. Y un hijo ilegítimo o fuera del matrimonio es un hijo de fornicación. Ahora, la fornicación es uno de los pecados más graves que hay también. No merece la pena de muerte, pero vemos que Dios está muy enfadado a las personas que fornican y es algo muy grave. Y 3,000 o algo así personas Dios mató en un solo día por fornicación. Y en la palabra, en el Nuevo Testamento, incluso habla de cómo la voluntad de Dios para nosotros, sus santos, es que no cometamos fornicación. Y cómo dice que lo hagamos... teniendo cada quien su esposa. Entonces, si cometes fornicación, lo que la Biblia dice que debes de hacer, si la mujer era virgen, en el Antiguo Testamento es cásate con ella. Lo cual yo más o menos diría que es más o menos equivalente, sobre todo si la embarazas, pues cásate con ella. Eso es lo mejor, lo menos peor. Obviamente sería peor que nada más la abandones. Fornicar ya fue un pecado, ya estuvo mal, pero lo mejor que puedes hacer después de ahí es casarte con la mujer, sobre todo si la embarazaste. Entonces, eso no le quitaría lo bastardo al hijo, porque aún así la gente como que trata de esconder después de que se embaraza y no, vamos a casarnos rápido para que la gente no se dé cuenta, porque como quieres es algo que tiene un estigma y es algo que pues habla de tu pasado, habla del hecho de que cometiste fornicación. Y yo conozco a varias gente, y gente que amo, y gente cerca de mí que o son bastardos o tuvieron a bastardos, pero que hicieron lo correcto después. Pero también conozco gente que no hizo lo correcto, que no se casaron y que, peor, consiguieron a otra persona, consiguieron a otro hombre para casarse con él cuando no era el padre, cuando pudieron haberse casado con el padre. Oye, pues fue tu culpa, tú decidiste, ¿no?, tener esa relación con ese hombre que te embarazó y ahora vas a decir, no, sabes que él no es material de papá, mejor me quedo soltera, madre luchona, ¿no? No sé si han escuchado ese término de madre luchona. Es como decir que, es como elevar a una madre soltera a un lugar en el cual ella es de alguna manera virtuosa por ser madre soltera y por ella trabajar y a la vez... estar educando a sus hijos, se le dice, es madre luchona, mis respetos, ¿no? Mira, tiene su negocio. Eso no es algo que hay que admirar, hermanos. Eso es una cultura de bastardos, lo que estás admirando. Con lo de las madres luchonas y las baby mamas. Eso no es algo que hay que venerar, ni hay que admirar, ni hay que promover. Eso es algo que hay que mirar para abajo y decir, a Dios no le gusta eso. Dios odia eso. Dios lo que quiere es que la gente se case. Esa es la manera de evitar fornicación. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, ¿cómo evitas fornicación? Casándote. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a ver unos cuantos datos sobre tipos de culturas y qué tan bastardas son. O bien, ¿cuántos de ellos son bastardos? Por ejemplo, hablando de grupos culturales o étnicos en Estados Unidos, el grupo étnico de los negros, o los morenos, o como les quieran decir, alrededor del 70% de los niños de esa cultura o de esa etnicidad, 70%, 7 de cada 10 personas nacidas en ese grupo son bastardos hoy en día. Y entonces, ¿qué podemos decir sobre esa cultura? Es una cultura de bastardos, una cultura bastarda. Y es triste, pero es la realidad y eso es esta es una manera, no lo digo porque los odien, ni, es al contrario, les digo la verdad porque los amo y porque quiero que reconozcan esas decisiones que están tomando y eso que están promoviendo y lo que promueve la cultura del rap y del hip hop y de que sí, yo ando con muchas y las traigo aquí y nada más ahí las dejo y no proveen para su familia. Es algo súper conocido, todo el mundo sabe que la cultura o el grupo de los negros es conocido por eso, es notorio por tener baby daddies y baby mamas, o sea, gente que tuvo hijos pero no se casó y tienen muchos bastardos. Y ¿saben qué? Los hispanos no nos quedamos muy atrás. Los hispanos, alrededor del 50%, la mitad de los hispanos son bastardos hoy en día. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Y eso es algo que es verdad. Incluso pensando yo en la gente que, como les decía, que yo conozco, que es cercana a mí, pues probablemente sí, la mitad de los hispanos que yo conozco son bastardos o tiene bastardos. Digo, no me puse a contar así, a hacer números, pero es algo que es real. Y es algo que Dios odia. Y bueno, vamos a ver el grupo que sigue. Los blancos, alrededor de 28%, más o menos 3 de cada 10 hoy en día, son bastardos, 28 de cada 100. Hermanos, los asiáticos, solamente 12%. Los asiáticos, o sea, son super minoría en Estados Unidos, son de los grupos más pequeños que hay, pero ellos tienen 12%. ¿Por qué? Porque son estrictos, porque los papás les inculcaron ese valor a los niños. ¿Y saben qué? Según yo, los asiáticos no son conocidos por su cristianismo. Aunque tienen ese valor cristiano, más, al menos lo tienen más que los demás grupos. ¡Qué vergüenza también! Debería avergonzarnos. ¿Cómo es posible? Hay que enseñarle a la siguiente generación a cuidar a sus hijos y enseñarles a no crear bastardos, enseñarles a no ser putas y a no ser generadores de putas. Porque eso es lo que genera un bastardo. ¿Qué es una puta? Es una prostituta, o sea, y no necesariamente es alguien que lo hace por dinero. La Biblia le llama así a las personas que simplemente, las mujeres que tienen relaciones antes de casarse, así les llama, prostitutas, rameras, es lo mismo. Ay, pero no debería decir esa palabra porque es una abreviación. O sea, es una abreviación de prostitutas. Es otra palabra para rameras. ¿Y sabes qué? A mí me ofendería de igual manera si le dijeran a mi hija prostituta, ramera o puta. ¿Y saben qué? Yo preferiría una palabra que ofenda más porque es algo que a Dios le ofende en gran manera. Y definitivamente preferiría que le llamen así. Si eso es lo que es, porque me haría a mí cambiar mi manera mi conducta. ¿Cómo me dirijo a ellos? ¿Qué es lo que le enseño a la siguiente generación? Si es algo que te ofende, pues úsalo para ya no, que no sea el caso. Porque es algo que sí puedes controlar. El contexto histórico. Vamos a ver cuántos había antes, cuántos bastardos había antes. En 1965, 24% de los bebés nacidos en el grupo étnico de los negros eran bastardos, 24, y ahora 70. Casi el triple, hermanos. ¿En qué? ¿60 años? El triple. Supuestamente en la cultura de los blancos, 3.1%. 3.1. De 3.1 a casi 30,
casi 10 veces más. 10 veces. Eso es algo que, pues, para mí es bastante evidente. O sea, yo veo la cultura blanca y la verdad, tiene muchas cosas que admiro, porque hasta eso, pues, en realidad son los que han promovido en gran manera el cristianismo. Incluso me puse a investigar un poquito y comparando los hispanos con los blancos, los hispanos son mayormente católicos. O sea, ¿qué es el catolicismo? Es una cultura bastarda, hermanos, porque no son hijos verdaderos. Los católicos son una cultura bastarda y no me sorprende que esté relacionado con el hecho de que hay 50% de bastardos hoy en día hispanos. Lo espiritual se conecta con lo carnal, hermanos. Se relacionan entre sí. No es algo que nos deba sorprender. Una cultura que promueve una falsa religión obviamente va a tener más índice de pecado, más índice de bastardos, etcétera. ¿Y saben qué? Con lo de los asiáticos, sí, no lo tengo aquí en mis estadísticas, pero me sorprendió. En realidad tienen un índice más grande de cristianos. Más porcentaje, por 1%, creo que 40 y 60, no, creo que 63% se dice a sí mismo cristiano de los asiáticos en Estados Unidos, contra como 62. O sea, es por 1% de los blancos, porque los blancos todos, aunque sean, y obviamente cristianos está incluyendo a católicos, a testigos de Jehová, que son un porcentaje muy chico. La mayoría son, en la cultura blanca, la mayoría son protestantes o evangélicos, o católicos, como 12%. Es un poco más de protestantes, que yo creo que ahí nos ponen a nosotros, protestantes. Pero los hispanos, por ejemplo, son más católicos. Su porcentaje más grande, su grupo más grande de católicos cristianos es, perdón, de, su grupo más grande de entre los cristianos es católicos. Y pues por lo que le decía, no me sorprende que tengan tan alto índice de bastardos. Hermanos, no quiero, mi intención no es ofender aquí, mi intención es decirles la verdad y mi intención es que abran los ojos a esta realidad, que es algo muy real, que es algo muy triste y es algo que podemos nosotros hacer algo al respecto. Y por cierto, me imagino, no estoy seguro de cuántos de esos que se dicen a sí mismos católicos todavía ya recibieron a Cristo cuando les fuimos a predicar el Evangelio, pero porque no se les explicó, oye, ¿sabes qué? Aquí lo que está rechazando es el catolicismo. ¿Ok? No nada más estás haciendo una oración conmigo, estás rechazando la doctrina católica. Ya no eres católico, eres cristiano. Son cosas distintas. Espero que sea más alto porcentaje. Siempre espero que haya más gente salva de la que parece que hay. Pero creo que es algo que hay que recordar. Es algo muy importante. Darles a entender a la gente que recibe el Evangelio. Oye, aquí acabas de rechazar el catolicismo, rechazar cualquier otra religión. Estás aceptando la religión del cristianismo de la Biblia. No es como que, puedes seguir diciéndote católico o seguir diciéndote, no sé, cualquier otra rama del cristianismo que no es real. En el 2016, 28%, bueno, vamos a saltarnos eso. De los hispanos en el 2016... eran bastardos en 1990-34. O sea, vamos de mal en peor. Y según esto, los factores contribuyendo son el declive de las bodas de escopeta. Uno de ellos. ¿Qué es una boda de escopeta? Lo que le dicen en inglés, shotgun wedding. O sea, embarazas a mi hija te vas a casar. Eso es lo que va a pasar, amigo, ¿eh? No vas a abandonarla, no vas a ser un baby daddy que no va a regresar nunca en tu vida o que vas a estar visitando de vez en cuando, no vas a proveer. No, vas a casarte, porque eso es lo que debes de hacer. Eso ha estado en declive. Según esto, es uno de los factores y yo creo que sí es realidad. Es algo que tristemente ya no se ve hoy en día. El cambio de reglas en la sociedad y valores, factores económicos. Y saben que cuando vi la definición de bastardo, decía, de las primeras cosas que dice es, esta es una palabra que es un insulto, no la deberías de usar, tiene una connotación negativa, según esto, antes no era un insulto, antes en los principios de los 1900 simplemente significaba que no estaban casados tus papás, pero después se volvió un insulto, se volvió algo negativo. Oye, la Biblia lo habla como algo negativo, según yo. Dice la Biblia en Números, no recuerdo si en Números o en Deuteronomio, que un bastardo no puede entrar a la casa de Dios, en el sentido que no puede ser un sacerdote, un levita. Y eso ya no es el caso. Hoy en día yo podría ser un bastardo y estar aquí predicando porque ya cambiaron las reglas en ese sentido. En ese tiempo estaba representando el hecho de que tenías que ser de un linaje puro, representaba cosas diferentes. Pero obviamente hoy en día, pues incluso en ese tiempo tampoco, un bastardo no tiene elección de si es o no bastardo. Pero lo que sí tiene elección es de si va a crear más bastardos, o si va a promover, o si va a excusar el que la gente haga bastardos y promueva a este tipo de cultura, o lo haga como algo, algo de reírse, algo así como algo simple. No es algo simple, hermanos, es algo que causa mucho dolor en una persona. Incluso si no eres un bastardo, si eres un hijo legítimo, pero si tus papás se divorcian, entonces es peor. Ahí tus papás merecen que los maten. De acuerdo a la Biblia, es adulterio. O puede generar que cometan adulterio. Puede que te divorcies, pero no cometas adulterio. Ahí lo que la Biblia manda es que te cases otra vez. Incluso si cometiste adulterio, a menos que te hayas casado de nuevo. Ahí ya te tienes que quedar con la nueva persona con la que te casaste. Pero es algo que puedes escoger. Deuteronomio 30 dice, al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. ¿Y saben qué? La segunda definición en el diccionario de bastardo es algo que está sometido a un proceso de degeneración. Yo ni siquiera sabía que eso era una definición de bastardo, pero ¿saben qué? Eso encaja muy bien a una cultura bastarda. Porque una cultura bastarda está en proceso de degeneración. Las culturas negras, hispanas, blancas, están sometidas a un proceso de degeneración el día de hoy, hermanos. Más allá, la cultura americana está sometida a un proceso de degeneración. La cultura del oeste, porque pues, ¿qué hay en el oeste? Está Estados Unidos, Canadá y abajo toda Latinoamérica. Ahí están todos los hispanos, 50%. Y bueno, eso se refería a Estados Unidos, pero ¿saben qué? Siempre he escuchado que lo que pasa en Estados Unidos es un antecedente a lo que va a pasar en el resto del mundo y sobre todo en el mundo del oeste. Somos el ejemplo en este lado. Y en gran manera, la televisión que genera el oeste. Lo que promueve la televisión del oeste es lo que inculca al resto del mundo y mayormente, como les decía, al mundo del oeste, nuestros valores o nuestros vicios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hermanos, de lo que estamos viendo en la tele y de cómo nos afecta, y hay que estar muy conscientes, incluso si están conscientes, no nada más porque estás consciente ya no te va a afectar, porque de la manera que nos afecta es a través de nuestras emociones. Obviamente, racionalmente sabemos, pero tratan de decirte, ay, pero es que mira a esta mujer y cómo la pasa tan difícil, y tratan de jalarnos con nuestras emociones y decir, ay, sí, pobrecita. Pobrecita, está batallando con la renta y el papi no le ayuda y el baby daddy. ¿Tú escogiste a ese baby daddy para fornicar con él? ¿Ok? Y, ok, puede que haya sido un error del pasado, pero tus decisiones el día de hoy puede que tengan consecuencias para toda la vida, hermanos. Por eso es algo tan grave. Por eso es algo que la fornicación genera. Genera bastardos. Todas estas son culturas bastardas, hermanos. Pero volviendo al tema de, específicamente en el contexto de Hebreos 12, habla de del castigo. Hebreos 12, si son, vamos a leerlo otra vez. Dice, pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. Vamos a ver cómo se relacionan esos dos. Si tú eres un bastardo, ¿qué significa eso? Que eres hijo, que tu mamá es una madre, una mamá iluchona, que se la pasa trabajando, que no te pone atención, que si te castiga o te disciplina, no lo hace bien. No lo hace como debería de hacerlo, o no te castiga. Muchas veces, eso es lo que ves. En las mamás luchonas, no pueden, porque es demasiado lo que tienen en su plato. No pueden estar trabajando y aparte estar disciplinando al hijo y atendiendo la casa. Y sobre todo, no cómo se debe hacer, porque la Biblia dice que lo hagas constantemente. Que siempre que se necesite. Porque, ¿qué dice la Biblia acerca del castigo en Eclesiastés 8:11? Dice, y por cuanto la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos de los hombres está entregado en ellos para hacer el mal. Cuando tú no castigas a un hijo, la Biblia lo dice de una y otra manera, y esto no se refiere nada más a tus hijos, es a los criminales. En una sociedad, cuando no los castigas, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que su corazón se incline al mal. Estás excusándolo, estás promoviéndolo, estás, ¿cómo dice? Hay una palabra, eres un enabler, ¿cómo se dice en español? Estás promoviéndolo, se me escapa la palabra, pero bueno, ¿saben a qué me refiero, no? Estás como siendo cómplice. Sobre todo si tú estás en autoridad sobre esa persona, si tú eres el que le debe disciplinar, si tú eres el que debe aplicar el castigo. Y saben que veo también en esta sociedad, y no nada más en Estados Unidos, pocos gobiernos en el mundo ves que apliquen los castigos como la Biblia los dice. ¿Y qué es lo que dice eso de una sociedad o de una cultura? Si no tienes castigo, eres un bastardo. Esas son sociedades, culturas bastardas. Una cultura, hermanos, una nación, un país que no aplica las reglas de la Biblia, es una cultura bastarda, hermanos, porque no tiene castigo. Porque a los pedófilos los ponen en la cárcel 5 años, en lugar de ponerles una bala en el cerebro. Porque los adúlteros no tienen absolutamente nada de castigo. ¿Qué genera eso? Una cultura de divorcio, una cultura de bastardos. Y eso sin mencionar cuántos bastardos, cuántos bastarditos mueren todos los días, cada segundo, con el aborto. Cada 2 segundos, creo, era el índice que hay en este momento, más o menos. Cada 2 segundos, un aborto, un bastardito inocente, un humano, un hijo de Dios. porque sabemos que los bebés van al cielo, deben de ser hijos de Dios. Cada día, cada segundo, mueren víctimas inocentes de una sociedad, de una cultura bastarda, hermanos. Es algo que hay que abrir los ojos. Es algo que debemos de hacer algo al respecto. No hay que tomarlo nada a la ligera. Y algo que genera bastardos es, como les decía, dejar que tu hija sea una puta. Dejar que tu hija se comporte, se vista, que ande con quien sea, que salga con quien sea, que la mandes al colegio bíblico, a que viva ahí súper lejos de tu casa. No le estás diciendo, oye, comete fornicación, pero le estás facilitando bastante. No estás supervisándolo. Y es la responsabilidad de un padre que su hija sea virgen en el altar. ¿Cómo lo puede hacer? Pues cuidándola, asegurándose de estar siempre al tanto de dónde está hasta el día que la entrega en el altar a su marido. Pero es algo que la Biblia enseña. La Biblia advierte y enseña, y hay leyes para que no haya una cultura bastarda. ¿Y qué otro tipo de cultura bastarda? La más importante, en mi opinión, es una cultura espiritualmente bastarda. ¿Qué hay? Y como les digo, se relacionan entre sí. ¿Cómo es la mayoría de los cristianos hoy en día? No les importa. Van a una iglesia bautista, Southern Baptist, Bautista del Sur, o como se diga en español. ¿Y qué tipo de mujeres ves ahí? Mujeres divorciadas, mujeres jóvenes vistiéndose como prostitutas y actuando muchas veces como prostitutas en la misma iglesia. Es algo que a Dios le da asco, hermanos. Asco. Generando bastardos dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible? Y los papás ahí están como vendiéndolas, como siendo el proxeneta, el pimp de sus propias hijas. Es algo que debe enfurecernos, hermanos, para poder hacer nosotros algo. Porque si lo vemos como, ay, no hay que hablar de eso, es algo, sí, es algo incómodo. No crean que yo estoy aquí gozándome hablando de este tema. Me da vergüenza. Pero es algo que la Biblia habla muchas veces. Muchísimas veces. Y espiritualmente hablando, como les decía, lo carnal está relacionado con lo espiritual. En muchas de estas iglesias, que los papás dejan que sus hijas se visten como quieran, andan literalmente desnudas, exponiendo sus muslos en las iglesias, en los campamentos, en los retiros de estas iglesias bautistas, cristianas. Dicen, no me juzgues. ¿Por qué? Porque en esa iglesia no creo que digan que es una prostituta realmente, que no hay nada más las mujeres que se paran en la esquina y aceptan dinero a cambio de favores. ¿Qué es un bastardo? ¿Ustedes creen que ahí expliquen qué es un bastardo? Escuché, vi un video de un disque pastor, James Wickstrom, que es famoso por una entrevista, que disque entrevista que le hizo a un judío, un rabí que se llamaba Finkelstein. No me acuerdo, algo así. Y bueno, no quiero entrar en detalle de qué era esa entrevista, pero ese pastor, después dije, a ver, ¿qué onda con este pastor? Dice que un bastardo es alguien hijo de una raza mixta. O sea, un hijo de un blanco con un negro es un bastardo, ya, como por default. O un hijo de un hispano con un blanco, con un negro, cualquier dos razas que se mezclen es un bastardo, históricamente sí está esa definición y sí está como en lugar 3 o 4 en el diccionario. Pero hermanos, eso no es a lo que la Biblia se refiere como bastardo. Un bastardo es alguien que es un hijo ilegítimo, alguien que es un hijo de fornicación. Es algo clarísimo en la Biblia. Y al grado al que un hijo, por ejemplo, de un israelita en el Antiguo Testamento, sí decía la Biblia que no deberían de tener hijos con las naciones vecinas, pero no decía porque son negros, o porque son morenos, o porque son asiáticos, o porque son hispanos. Obviamente no había hispanos en ese momento, pero no dice que es por nada de eso, ni por el color de su piel. Es por su cultura, hermanos, por su cultura bastarda, que estaba corrompiendo la cultura de cristianos, que era el pueblo de Israel, que tenían la ley de Dios, que sabían cómo comportarse. Cuando te juntas con alguien que tiene una cultura diferente, una mentalidad diferente, eso es cultura. Y sí, los grupos étnicos, hay una relación con el tipo de cultura que tienen, porque en general tienen una mentalidad en común. ¿Y saben qué cultura es la que yo quiero ser? Es una cultura cristiana, hermanos. Yo no digo que yo soy de la cultura hispana, porque hay muchas cosas que detesto de la cultura hispana. Hay cosas que aprecio, pero hay cosas que aprecio de la cultura de los negros, por ejemplo, también. Tienen un buen índice de disciplina a los hijos, aunque ha estado en declive. También los hispanos. Y a pesar de que admiro otras cosas, por ejemplo, de la cultura de los blancos, es algo que veo que en general, o al menos es la perspectiva de que no son tan fuertes en ese punto de la disciplina. Y lo vemos en el hecho de que hay 10 veces más bastardos que había hace 60 años en esa cultura. O sea, están en declive, pero de picada. Van para abajo. Los bastardos van para arriba, la disciplina va para abajo. Las putas van para arriba, los bastardos van para arriba. No hay ni cómo excusarlo. Entonces vemos que hay cosas en las culturas, hermanos. Las únicas cosas que yo voy a admirar de una cultura, del color que sea, son las cosas que concuerdan con lo que la Biblia dice. Por eso yo me identifico como cristiano. Mi cultura es cristiano. Y si yo tengo defectos, es porque soy humano y puede que también provengan de mi cultura también hispana, que ahí es donde fui criado, porque nos va a afectar la cultura en la que vivamos, en la cultura en la que somos criados. Pero hay que rechazar las cosas que no concuerden con lo que dice la Biblia. Hay que rechazar, hermanos, culturas bastardas. Vamos a orar con eso, hermanos. Padre, te damos gracias este día por darnos tu palabra, por por tus enseñanzas, por tus mandamientos y por tus palabras fuertes también, Señor, porque a veces es necesario que las oigamos para que nos haga cambiar nuestras vidas, Señor, para que nos haga ver la gravedad de nuestro pecado, Señor, y de nuestra sociedad y de nuestras culturas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cambiarlas, a enseñar lo que es bueno de tu palabra, Señor. Y bendícenos en este día y bendice el tiempo de ganar alma, Señor. En nombre de Jesús, amén.
Amén. Con eso vamos al último canto, al número 409. 409. Oh, qué amigo nos es Cristo. 409. Al primero. Oh. que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración.
Están despedidos, que Dios los bendiga.